Sí, la verdad que muy contentos con haber, de una vez por todas, en un trabajo muy, muy importante que se hizo desde que comenzó nuestra gestión, de armar todo el polo tecnológico, desde la parte de pensarlo y de buscar una alternativa de diversificación productiva, y por otro lado una recepción muy importante que tuvimos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y poder avanzar primero con el ministro Roberto Salvareza, que fue quien nos empezó a guiar al principio de la gestión para poder armar las carpetas técnicas, poder presentar la idea y después hacer todo el trabajo de arquitectura, de la construcción de todo un parque que va a quedar realmente enclavado en un lugar muy interesante de la ciudad, donde está como reconocimiento, cerca de la universidad, en un trabajo en conjunto con el CONICET, con el INTI, y en donde la idea es que se sumen el sector privado a través de diferentes empresas que tenemos en la región y que se suman algunas otras que no están y que se establecerán con el polo, y en donde permitirá generar empleo, donde permitirá generar una industria del conocimiento que hoy necesitamos potenciar, y que entendemos nosotros que es el camino para el futuro de la región, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y es un hecho que, bueno, marca un poco también la idea, el perfil que usted plantea como jefe político de la ciudad de diversificar a través del conocimiento, fundamentalmente las alternativas que pueden darse a futuro en Comodoro Rivadavia, que obviamente dependemos de dos polos importantes como es el petrolero y el de la pesca, pero bueno, con esto uno busca unas variantes que pueden ser a la larga interesantes.
Sí, sin duda es que uno de los temas que nos pueden llevar a crecer en los aspectos en los cuales tenemos oportunidad en nuestra región tiene que ver con darle un mayor espíritu de proyecto de Estado a todo lo que tenga que ver con el crecimiento desde el punto de vista del conocimiento y de la innovación tecnológica. Nosotros tenemos un potencial privado muy fuerte en nuestra región, como pocas del país, pero lo que nos está faltando es una estrategia y un plan en donde podamos desarrollar nuestros recursos naturales, tener la posibilidad de avanzar con posibilidades de energías alternativas, con un potencial energético que el mundo está necesitando y que nosotros en nuestra región tenemos ya sobradas muestras comprobables, no para investigar, sino ya con, por ejemplo, los tres parques eólicos más eficientes del mundo, los tenemos en nuestra región, y eso nos convierte en uno de los lugares más importantes del planeta Tierra para poder explotar las energías eólicas y a partir de allí toda una industria que permita exportar al mundo energía, que es lo que va a terminar sucediendo en no mucho tiempo. Y lo que nosotros no estamos hoy en día es preparados para poder tener ese plan que nos permita ser protagonistas de la industria energética, como ya lo venimos haciendo desde que nuestros comienzos con la industria petrolera, pero en un mundo que va cambiando en algunas cuestiones que hay que darle mucha importancia.
Seguramente, y en este terreno, bueno, deberá profundizarse, sé que hay muchas gestiones encaradas, pero también la línea de interconexión con el sistema nacional puede ser un eje importante como para profundizar esa política de desarrollo energético alternativo, ¿no?
Eso es clave, aparte primero para nosotros poder tener esa estabilidad energética que necesitamos y que nos permita hoy dejar de rechazar proyectos de parques eólicos que se quieren venir a instalar aquí en nuestra región, pero que no tienen un transporte a través de la línea del interconectado para que eso suceda. Entonces, bueno, es uno de los objetivos que venimos trabajando con el Gobierno Nacional, que venimos trabajando con el senador Carlos Linares también, empujando todos con el gobierno provincial para que se pueda lograr esta obra de interconectado y cerrar el anillo desde, bueno, la zona de Pico Truncado hasta Cerro Negro, que nos permitirá lograr tener una posibilidad de que pase el interconectado por Comodoro y empezar a subir mayor cantidad de parques eólicos que están funcionando muy bien.
¿Qué tan lejos está, intendente? Porque siempre se tiene como la esperanza que saliera en un tiempo, en otro, licitaciones que lamentablemente quedaron en el camino. ¿Cómo se está hoy?
Mira, Jaime, a mí no me gusta, no me gusta generar expectativas que después no se den ya estamos tan acostumbrados a anuncios que después no suceden, que no quiero ser parte de eso. Y lo que intento hacer permanentemente es, una vez que tenemos garantizado que eso vaya a suceder, recién anunciarlo. Estamos permanentemente en contacto con el Ministerio, con la Secretaría de Energía de la Nación. Está dentro de un plan de inversión de cerca de 1.000 millones de dólares que tiene el Gobierno Nacional para proyectos energéticos, justamente de líneas de interconectados de esta naturaleza. Es uno de los que está como prioritario en el país y es el prioritario en la zona patagónica. Va a ser necesario que esto suceda, aparte, efectivamente, porque ustedes saben que la construcción de las represas Néstor Kirchner y Severnik en Santa Cruz necesitan transporte de energía para poder llevar la energía de esas represas hacia el norte, e indefectiblemente va a tener que venir una línea interconectada por nuestra región, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no quiero decir plazos concretos, porque no lo sé, pero sí estamos permanentemente y sabemos que tenemos posibilidades concretas y muy ciertas de que suceda. Uh-huh. Ojalá que sea lo antes posible.
Sabemos que permanentemente está monitoreando, porque bueno, es una cuestión que también lo tiene un poco al frente de una cuestión que es regional y que tiene que ver con el tema del agua. Vamos bien en cuanto a las condiciones climáticas, tiene sus efectos negativos, pero la recuperación de las cuencas hídricas son importantes. Y a propósito del tema, le consulto, ¿cómo están las tramitaciones, cómo van los avances en distintas obras que se han planteado, que se han pedido, particularmente a Enosa, y que tienen que ver con soluciones de fondo?
Bueno, mira, Jaime, en realidad quien tendría que tener la información permanentemente de la situación del acueducto es el gobierno provincial, que es quien tiene a cargo el acueducto. Eso no depende del municipio de Comodoro Rivadavia, ni del Caleta Olivia, ni del Garrabatí, ni del Sarmiento, pero lo cierto es que estamos permanentemente nosotros con inconvenientes al respecto, y obviamente la obligación mía como intendente es digamos, quien no pone todas las energías en un tema tan importante como este, nos obliga a que nosotros tengamos que estar hablando de una situación que no manejamos nosotros. Pero estuvo la semana pasada el subadministrador de Enosa en Comodoro y de José Sarmiento. Entiendo que se ha destrabado la etapa que tienen que continuar en este momento de poder lograr que los superficiarios le firmen los permisos para poder pasar. Entiendo que ya los han firmado y que estaría todo dado como para que pueda recontinuar la obra de la empresa que estaba llevando adelante la obra de repotenciación del acueducto y que no podía tirar cañerías porque no estaban los permisos de los superficiarios y tuvimos todo este problema con Sarmiento. Ojalá que no se paralice más la obra y que permitan que de una vez por todas se termine. Es una obra que le falta un 15%, nada más, que podría haber estado terminada tranquilamente para este verano, si se hubieran hecho con los tiempos que necesitábamos. Pero bueno, hay algunos que entendieron que no era tan importante y que demoraron demasiado esta posibilidad de poder continuar con la obra, y en ese sentido estamos todavía con la obra no en los plazos que nosotros pensábamos. Yo me ocupé, desde que comenzó la gestión, de destrabar y de ayudar a que se destrabe la obra y que finalmente se haga. Y bueno, hay otros que se están dedicando a ver cómo hacer para buscar problemas en distintos sectores de la obra de repotenciación del acueducto para que esa obra esté permanentemente en conflicto. Yo trato de que nosotros en Comodoro tengamos de una vez por todas, en Radil y en Sarmiento, la posibilidad de vivir un poco más tranquilo respecto al tema del agua, y por eso no solamente nos quedamos con la obra del acueducto, sino que con inversión de la municipalidad estamos perforando 10 acuíferos nuevos para poder tener mayor caudal de agua en la zona norte. Estamos con un trabajo de recuperación de aguas tratadas para poder bajar el consumo de agua que tiramos al mar y le damos un reuso, y logramos llevar adelante a través de algunos sistemas mejores situaciones de riego y demás para utilizar el recurso de mejor manera. Estamos avanzando con la micromedición para que de una vez por todas podamos tener agua medida y que de esa forma tengamos mayor conciencia del uso del agua, que no la tenemos en nuestra ciudad. Bueno, todas acciones que todas colaboran un poco, sumado a una muy buena noticia que fue que Careto Olivia en breve va a tener lista la línea de 132 que alimenta la planta de osmosis inversa de desalinización y va a dejar de consumir mucha agua del acueducto para nosotros, que es agua que se va a reutilizar en el sistema. Así que, bueno, son todas acciones que van ayudando a que el sistema funcione mejor.
En materia de infraestructura, en Comodoro Rivadavia sé que está trabajando fuertemente, se vienen trabajando en distintos sectores como para recuperar la trama urbana, que bueno, el producto del temporal, de las situaciones que se han dado también por desgaste propio, bueno, se vienen trabajando fuertemente. ¿Se está trabajando en una nueva línea para obtener financiamiento para continuar profundizando el plan de pavimentación en la ciudad?
Sí, estamos, ya tenemos aprobado un plan de cerca de 800 millones de pesos. Hemos avanzado con la primera etapa de cerca de 400 millones de pesos para distintos barrios de Comodoro. Hemos ya licitado una obra para la zona sur muy importante, que es la obra de la calle Concejal Ávila, que llega cerca de lo que es fracción 14 y 15, de la zona del cordón forestal, y que nos va a permitir poder mejorar toda esa parte de la trama vial. Y nosotros creemos que la mejor manera de poder avanzar con esto del pavimento es seguir haciendo obras como las que estamos haciendo, y que de esa manera nos permita seguir generando en la ciudad una mejor calidad de la trama, ¿no? La trama estaba muy, muy deteriorada, necesitaba mucha inversión. Bueno, en eso hoy estamos, la verdad, trabajando mucho. Ustedes verán que en casi todos los barrios de Comodoro hay obras de pavimento. Pero bueno, la ciudad es una ciudad que ha crecido mucho, es una ciudad que necesitaba una inversión muy fuerte y permanentemente, porque si no el pavimento se va deteriorando. Y aparte de lo que se gasta en pavimentar, estamos haciendo un plan de bacheo con una gran cantidad de recursos económicos aportados. Uno sabe las quejas de la población en cuanto al deterioro de las calles, que es cierto, y que bueno, por nuestra geografía, por los problemas que tenemos de cañerías muy viejas que permanentemente se van rompiendo y que eso genera que el pavimento esté permanentemente en conflicto, nos cuesta muchas veces poder tener la ciudad como quisiéramos permanentemente, pero estamos trabajando mucho para ir llegando de a poco.
Y por último, y agradeciéndole la gentileza, intendente, le pregunto por el terreno político, porque indudablemente ha dicho el gobernador que se manejará el marco de la simultaneidad para las elecciones del año próximo. ¿Cambia algo en el escenario político en este sentido?
No, yo lo digo siempre. A mí, concretamente, los problemas que no puedo resolver, porque no son potestad mía, ni pasan por una definición que yo pueda tomar, no tiene mucho sentido que le dedique tiempo ni gaste energías. O sea, es una potestad que tiene el gobernador. El gobernador sabrá las razones por las cuales determinará un sistema u otro, y a quién le conviene cada sistema. A mí me da exactamente lo mismo, porque tenemos que primero tratar de sacarnos de la cabeza la cuestión de los tiempos electorales y pasar a trabajar en lo que sí estamos trabajando nosotros, que es en un proyecto concreto desde el punto de vista productivo, en donde podamos primero ofrecer a la población e invitar a que participen en las distintas regiones de nuestra provincia, para que entre todos tratemos de lograr salir adelante de una situación compleja en la que nos encontramos, pero con muchas posibilidades de vivir mejor. Pero hay que tener un plan, hay que tener una estrategia, hay que poder organizar todos los las posibilidades productivas que tiene esta región para poder mejorar los ingresos, y a partir de ahí mejorar las políticas en materia de educación, por ejemplo, que son trascendentales para poder salir adelante realmente como sociedad. Y bueno, eso es un trabajo que hay que hacerlo profesionalmente también, y escuchando a todos los sectores de los distintos lugares de la provincia.
¿Considera que hay madurez política para encarar políticas públicas, o todavía se está en el tiempo de la chicana o de la crítica sencilla?
Yo creo que no se puede generalizar, Jaime. Hay gente que yo entiendo que tiene una madurez realmente importante, que trata de poder buscar puntos en común y pensar en que la única manera que se sale adelante es intentando colaborar y construir para que todos pongan su granito de arena, sobre todo en momentos que no son electorales. O sea, a mí, cuando me votaron para intendente, me votaron por 4 años, y todavía me falta más de un año y medio de gestión, que tengo mi obligación de pensar en lo que toca hacer, no en presentarme en una candidatura. Y hay otros que tienen otras posibilidades, que ven la política de otra manera, que tienen recursos económicos que le vienen, qué sé yo, tal vez de otras jurisdicciones, como Capital Federal, y se dedican a pagar notas en los diarios nacionales para poder generar todo un fantasma de cosas que son totalmente fuera de contexto y que no solucionan el problema a nadie, pero que, bueno, digamos, en este esquema en donde hacer política y generar probablemente las mejores maneras de hacerte conocido es a través de la destrucción y de generar sospechas de corrupción en lugares, por lo menos dentro de nuestro sector, que no existen, capaz que le sirve y les garpa crecer políticamente. Yo veo la política de otra manera, trato de intentar hacer las cosas lo mejor posible y aceptar críticas, y aquellos que tienen algo para aportar nos ayuden, para mí es fantástico. Pero bueno, no todos la vemos de la misma manera, hay gente que la ve así y hay gente que la ve distinta.